Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Gerardo Villena es un fotógrafo deportivo y publicista chileno que vive en Melbourne desde hace más de 3 décadas. Su pasión por el arte de la fotografía y el deporte le permitieron asistir a diferentes torneos y competencias para retratar a sus protagonistas con su cámara. Sin embargo, el evento que ha marcado su carrera es el Australian Open de tenis, al cual ha asistido ininterrumpidamente desde el año 1989. Desde su posición en la cancha, junto a otros reporteros gráficos, Gerardo ha visto jugar a figuras como John McEnroe, Andre Agassi, Stefan Edberg, Serena Williams, Steffi Graf, Mónica Seles, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, entre otros grandes representantes del tenis mundial. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Gerardo Villena, quien nos cuenta cómo comenzó su carrera de fotógrafo deportivo.
Gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, yo empecé trabajando en La Tercera en Chile y ahí trabajaba como colaborador, hacía todos los deportes excepto el fútbol, porque en el fútbol estaban todos los fotógrafos que trabajaban, que estaban de planta full time. Así que yo empecé cubriendo rugby, motociclismo, automovilismo, hacíamos mucho porque había un suplemento, y de a poco me empezaron a dar más responsabilidad, en el sentido que me mandaban solo a provincia. Y no solamente tenía que hacer la fotografía, sino que también tenía que escribir. Y ahí me fue picando el bichito, y se dio la oportunidad de venir a Australia. Y desde que salí de Chile venía con la idea de utilizar ese contacto y hacerlo acá. Fue difícil porque nadie conocía que era La Tercera. Estamos hablando 36 años atrás, o sea que de Chile se sabía muy poco, muy poco. Entonces ahí fui presentando mis credenciales y hasta que me lograron aceptar, y de ahí empecé con este asunto. Y después, me parece que a los 10 años de estar con La Tercera, me llamó Las Últimas Noticias, y con ellos estoy desde ese momento. Como también trabajo para la revista Grand Slam de España, que es la única revista de papel que va quedando en España de tenis, y una agencia de fotografía en Francia.
Qué interesante. Y Gerardo, bueno, tú me contabas fuera de micrófonos que tú eres publicista, ¿no? Y que te acercaste también a la imagen, obviamente a través de la publicidad, y luego por esta experiencia que nos estás contando. ¿Pero los deportes siempre fueron algo que te interesó, o fue creciendo a partir de la, digamos, del proceso laboral que fuiste obtuviendo?
No. Lo que pasa que para los más antiguos chilenos, sobre todo, se acordarán de Hernán Solís, que fue periodista y fue un relator deportivo de fútbol, muy famoso en esos tiempos. Y él me acogió en la sección deporte. Entonces yo no iba, a mí no me mandaban a hacer crímenes, ni dramas, ni nada de eso, sino que yo colaboraba con la sección deporte. Y de ahí me movía. Entonces, como a mí siempre me gustaron los deportes, hasta que llegó un momento en que logré que me dieron la credencial del Círculo de Reporteros Gráficos de Chile. Y con eso podía entrar a todos lados. En esos eran los tiempos en que los gremios eran muy poderosos en Chile. Si tú estabas registrado en el gremio, podías ejercer, y si no, no podías, sencillamente. Y si no tenías la credencial del Círculo de Reporteros Gráficos, no te podías desempeñar porque no te dejaban entrar a ningún lado.
Y Gerardo, bueno, ser fotógrafo de deportes, sobre todo la gente que no conoce tanto, digamos, este rubro, pero le gusta el deporte, siempre los ve, ¿no? Muy cerca de la acción y todo ahí como disfrutando de los ídolos, de los jugadores, bueno, ahí muy cerca. Pero la verdad, y nosotros hemos conversado un poco de eso, no es fácil, ¿no? No es un trabajo fácil, no es que se disfrute mucho de lo que está pasando en la cancha. ¿Nos puedes contar un poco más qué características y también cómo se vive, digamos, en los eventos deportivos desde la mirada de un fotógrafo?
Bueno, desde la mirada del fotógrafo, sobre todo deporte, tú no ves el deporte. A mí mucha gente me dice, oye, qué afortunado eres, estás ahí a unos metros de los jugadores. Sí, le digo, es cierto, pero yo no veo el partido, porque estoy detrás de la cámara, estoy siguiendo a un jugador en particular, y escucho cuando viene, cuando el otro jugador contesta, para saber cuándo va la pelota al otro lado. Así que en ese sentido, yo en las noches, después del Australian Open, cuando llego a mi casa, veo algo de tenis, o a veces, entre medio de los partidos, cuando estoy en la sala de prensa, veo en el monitor y ahí voy viendo, y ahí también voy determinando en qué momento empiezo a caminar hasta la cancha para llegar justo en los cambios. Ahora, duro sí, pero te tiene que gustar. A mí me encanta, porque es bien sacrificado. La cantidad de kilómetros que hacemos la primera semana es de locos, porque son tantos los partidos, y como te digo, cubro para Chile, cubro para España, y sobre todo lo de España, me abarca cualquier cantidad. Entonces a veces tengo 3-4 partidos al mismo tiempo, y entre medio tengo partidos de nuestros jugadores, lo cual me demanda, yo ahí no voy y hago un par de fotos, me quedo casi todo el partido y después voy a la conferencia de prensa. Entonces corro todo el día, la primera semana, como te digo, es de loco, y cada vez pesa más. No es que sea cada vez más duro, es que cada año uno está más viejo, entonces ya no es lo mismo, pero tienes que disfrutarlo, porque si no, porque también en la cancha son 10 grados más, así que si hay 30 grados, que no es tan malo, en la cancha son 40 grados. En todas las canchas donde estamos, en la tarde el sol te da de frente. En la Rod Laver, el sol nos da de frente desde las 2 de la tarde hasta que se pone el sol.
Casi sudan más que los jugadores ustedes también, ¿no? Yo te he visto trabajando y la verdad no te envidio. Yo claramente trabajo desde la sombra, un poquito más arriba, pero es verdad, doy constancia de que el trabajo de ustedes es durísimo. Y te quiero preguntar también sobre eso, porque nos contabas que has cubierto también otros deportes, rugby o deporte motor, no sé si fútbol, pero digamos que ¿hay alguno más difícil que otro, más fácil de cubrir?
Por lo menos de lo que yo he hecho, el tenis no es fácil. Lo que pasa es que a mí se me hace más fácil ahora por tantos años que lo llevo haciendo. Además, hay una distinción. Están los fotógrafos de la agencia y ellos trabajan, ellos los mandan por turno a una cancha. Y después que termina el turno viene otro fotógrafo y los releva. Nosotros no tenemos a nadie que nos releve ni tenemos turno, lo hacemos todos nosotros. Entonces, no es que sea más duro, pero deportes como más complicados, el básquetbol. El básquetbol no es fácil, el hockey tampoco es sencillo, el automovilismo sí, porque el automovilismo, lo más importante es captar la partida en la primera curva, porque ahí vienen todos los autos juntos, y después ya hay que concentrarse en el líder nomás, pero realmente a mí me encantan todos los deportes, o sea, y me encanta la fotografía.
Y respecto entonces a eso, te quiero hacer unas preguntas sobre fotografía. Primero que nada, ¿hay alguna fotografía o algunas o algún evento que te haya gustado a ti, como lo cubriste, que te gustaron esa fotografía y que todavía las miras y dices, wow, qué buen trabajo hice?
Sí, el último Grand Slam de Rafa Nadal. O sea, por lo general quedo bien satisfecho con mi trabajo. Piensa tú que son mínimo 3.000 fotos que uno hace y más. Claro, las que llegan a que uno las guarda son mucho menos. El último torneo que ganó Rafa, y que fue el último Grand Slam que ganó, y fue el último torneo importante también que ganó. Lo disfruté bastante porque aparte me declaro un fan de Rafa Nadal. Y como partido te indicaría la final de varios años atrás ya, de Djokovic con Rafa Nadal, que fue a 5 sets, duró casi 6 horas y terminó ganando Djokovic, pero fue por uno o dos errores en el último set porque iban golpe y golpe. Ese me dio, no disfruté el resultado final, pero sí el trabajo profesional bastante. Y como te digo, el último de Rafa, porque lo cubrí completo, y además la revista en España salió completa, portadas, contraportadas, en fin, fue un placer realmente.
No, me imagino, un privilegio también ser testigo.
Y bueno, y también, por supuesto, el año que Fernando llegó a la final, y el año que Marcelo llegó a la final también.
Claro.
Pero diría que disfruté más la de Fernando, porque él es más receptivo a los medios, y no tanto de Marcelo, pero igual era el único chileno en esos momentos donde aquí casi ni se escuchaba de tenis chileno.
De inmediato te voy a preguntar un poco más sobre eso, de cómo ha cambiado también el Australian Open y también para nuestras comunidades no hispanoamericanas, pero antes de eso te quiero preguntar también si se te ha hecho más fácil el trabajo del paso de la fotografía digital desde la análoga a la digital, porque cuando decías que tienes que tirar 3.000 fotos, estamos hablando de rollos y espeso y son bolso con los films, y ahora digamos, bueno, es todo soportado digitalmente, ¿no?
Sí, no, valga la aclaración. 3.000 fotos en el mundo digital. En el mundo análogo no eran muchos menos porque tenías que cuidar. O sea, departía la cantidad de rollos que me mandaba el diario. Siempre eran limitados, siempre eran mucho menos. Yo siempre les reclamaba, les decía, cuando yo estoy terminando un rollo, los japoneses al lado mío ya han tirado 6 rollos. Y es mucho más fácil ahora, mucho más fácil la tecnología, tener la capacidad de sacar la foto y verla en el momento, y si no te gusta la elimina. Antes no, antes, bueno, teníamos en el Australian Open, siempre estaba un laboratorio que nos revelaba blanco y negro gratis, y las diapositivas que eran color, había que mandarlas a un laboratorio externo y ahí había que pagar. Entonces, yo me acuerdo en esos tiempos, tenía que me desarrollaran los negativos en blanco y negro, en la noche irme a mi trabajo de día que tengo, escanear los negativos para despacharlos a Chile. Entonces, no, en ese sentido no añoro para nada esos días antiguos.
El romanticismo no, ese, claro, no, queda no, solo
yo,
en eso.
Yo voy con la tecnología, porque si la tecnología te ayuda, indudable que uno quiere perseverar en eso y no para nada, no análogo. Fue bonito porque era siempre ha sido mi pasión, pero ahora se hace mucho más fácil.
Y bueno, vamos entrando un poco a la Australian Open, porque tal como decíamos, tú has cubierto 36 torneos y me imagino, primeramente te preguntaré esto, me imagino que ha cambiado mucho desde el primer torneo que cubriste hasta ahora.
Sí, indudable, el mismo lugar, el mismo lugar ha cambiado. Para los que han ido harto tiempo, se recordarán, por ejemplo, que la cancha del Margaret Court no era un estadio, era una cancha que estaba al lado del Rod Laver, que tampoco se llamaba Rod Laver. La historia del Australian Open, el lugar primero se llamaba Flinders Park, y el Rod Laver Arena se llamaba National Tennis Center at Flinders Park. Después pasó a ser simplemente Center Court. Y después me parece que en el año 98 ahí se cambió el nombre al recinto completo a Melbourne Park. Y después, años siguientes, varios años después, pasó a ser lo que es definitivamente ahora el Rod Laver. Las instalaciones han cambiado de una manera, o sea, ahora tú vas y tienes Margaret Court y Rod Laver los dos juntos. Si bien es cierto el John Cain en ese momento era como una cosa aislada, que estaba, no existía la Key Arena, y los demás eran canchas, pero eran canchas más chicas, la número 3 nomás, que es la cancha que está en la square, en la plaza. Esa siempre ha sido así, pero ha cambiado muchísimo, o sea, y la gente también.
De eso te quiero preguntar, porque, bueno, obviamente en los últimos años ha habido muchas quejas, ¿no?, respecto al comportamiento del público. Sobre todo en las pistas abiertas, no tanto la Rod Laver, pero bueno, sabemos que también sucedió con Djokovic en esta edición, con la Collins también, ¿no?, que se quejó del comportamiento del público. ¿Te parece también que eso ha cambiado, que el público está menos, dicen, respetuoso? Yo no quiero utilizar ninguna palabra que califique el comportamiento, pero ¿te parece que ha cambiado un poco?
Sí, un poco ha cambiado, pero es que el comportamiento de la gente también ha cambiado. O sea, si tú ves las redes sociales, cómo la gente se manifiesta, algunas veces de manera violenta, entonces te da una indicación, y la gente que va al tenis no está exenta del mundo actual. Entonces, todo es más rápido, hay más agresividad, pero yo siempre lo he señalado, a mí me parece que el público en general que va al Australian Open es bastante respetuoso y sabe bastante de tenis. Sabe bastante de tenis. Entonces, que lo califiquen como que son mal educados. Ahora decían, porque están todos curados. Mira, toda la vida han vendido alcohol en el Australian Open. Toda la vida. Así que eso no es ninguna novedad. Ahora, si un par te está molestando, primero hay que recordar, ustedes son jugadores profesionales. Entonces, la gente, erróneamente o no, se siente con el derecho de decir lo que quiera, porque dice, yo pagué una entrada cara y tengo derecho, y si no me gusta lo expreso. Entonces, mientras durante el juego no lo interrumpan, a mí me parece que son un poco actitudes de vivo. Creo que Danielle Collins, ella exageró la marca, porque ¿qué quería? Que la apoyaran a ella si había una jugadora australiana. En todas partes los locales son locales, o sea, y la gente va a ir con ellos. Como te digo, la gente es respetuosa, pero como ha crecido tanto la Australian Open, ahora va bastante gente que no sabe tanto de tenis, que a lo mejor no va tanto por el tenis, sino por la experiencia del Australian Open. Yo te digo, siempre lo comento, por la entrada de Fed Square al tenis, entrando a mano izquierda, están los lugares donde se ponen las bandas y los lugares donde expenden alcohol también. Hay mucha gente que no pasa ese punto, llega hasta ahí. No ven una cancha, no ven una pelota de tenis, pero fueron a la Australian Open.
Claro, claro, que es donde hay que estar, ¿no? En el verano de Melbourne, es donde es como una pasarela, que lo hemos comentado aquí varias veces.
Entonces,
¿no?
Por eso te digo, pero la gente que sabe se comporta bastante bien y aplauden, incluso cuando están jugando con un australiano. Si el australiano pierde o el rival hace un buen punto, la gente lo aplaude. Pero si tú te tiras contra el público, obviamente, te digo un detalle, en el partido, no el donde se retiró Djokovic, sino que en el anterior, Djokovic se enojó hasta con las gaviotas en un momento, porque estaban haciendo ruido. O sea, yo entiendo que ya no es el jugador que estuvo en el top y que miraba para abajo a los demás. Entonces, claro, uno es humano y ya va reaccionando más, va respondiendo a eso que antes no te importaba porque sabía que iba a ganar igual. Entonces, la gente sí... han habido, pero eso ha sido más cosa de conflictos entre étnicos, entre distintas nacionalidades. Mira, te voy a contar una anécdota. En el año que jugó, que Fernando González llegó a la final, el segundo partido, un partido de noche que jugaba con Del Potro, el argentino, y fue en la noche, un día sábado en la noche, y logró, al final logró ganar, al final creo que se retiró Del Potro y Fernando ganó, y claro, en ese momento había mucha gente que eran hinchas futboleros, eran hinchas del fútbol y estaban con la... Entonces pensaron que esto era celebrar como se celebra en el fútbol. Y empezaron a prender bengalas y desplegaron una bandera enorme. Y claro, para mí esa fue la portada del diario. Pero allí la seguridad quedó muy molesta. Y al partido siguiente, que fue de día, a todos los hinchas chilenos los revisaron por completo antes de entrar a la cancha. Yo cubrí cuando estábamos haciéndolo en directo con el diario en Chile, entrevistando a la gente cuando lo estaban revisando. Fernando obviamente que ganó, porque eso fue el campeonato que llegó a la final, y la seguridad cuando terminó el partido sacó a todos los hinchas chilenos formados y los llevaban a la puerta para echarlos. Y ahí a mí me dio rabia y yo empecé a reclamar y le dije que no tenían ningún derecho a hacerlo, porque la gente había pagado una entrada y con eso tenían derecho a estar hasta el final del día, cuando se acabara el tenis, porque para eso habían comprado una entrada y no habían hecho absolutamente nada. Y me costó, hasta me querían quitar la acreditación, pero al final pedí hablar con el supervisor de los de seguridad y se solucionó todo.
Y Gerardo, bueno, estabas hablando justamente de un partido de Fernando González con el público chileno en ese año, ¿no? Que Fernando González llegó a la final con Roger Federer. Pero cuéntame un poco, ¿cómo has visto desde todas estas ediciones que has participado, cómo ha cambiado también, digamos, el público, ¿no? Sobre todo hispanoparlante y chileno, ¿no? Desde esas ediciones anteriores hasta ahora.
En particular del público chileno, hay que remontarse al año que vino Marcelo Río. Y ahí tú te das cuenta que la gran mayoría de los chilenos que fueron a ver a Marcelo Río no tenían idea de tenis, no sabían cómo se lleva la cuenta. Entonces, después, claro, se fueron, cada año ya empezaron a ir más, pero hay una cosa que también, que yo siempre les pido, cuando tengo oportunidad de hablar con los hinchas chilenos y latinoamericanos en general, que no vengan, no vayan a la Australian Open con camisetas de fútbol de su equipo, porque eso divide. Acá se supone que vienen por apoyar a los jugadores que son de un determinado país, en nuestro caso de Chile. Entonces, o que vengan con la camiseta de la selección, o que no, que vengan con cualquier otra cosa, pero no se pongan camisetas de equipos de fútbol, porque eso divide y te empieza a crear tensiones. Y después, con el correr de los años, ya eso fue empezando con Marcelo, y creo que empezó a cambiar desde el año que llegó, que vino Fernando, que llegó a la final, porque ahí ya teníamos, estaba entrando las visas, las Working Holiday Visa, y ya había mucha gente joven que había llegado recién de Chile, que sabía más del tema, entonces sabían más de tenis y lo disfrutaban, incluso entendían más. Y a nivel general yo creo que ese ha sido el gran cambio, porque ahora, como tenemos tantos estudiantes de nuestros países viviendo por un año, dos años acá, o sea, nos llevan toda una vida, entonces están más al tanto, entonces van y hacen su esfuerzo, compran su entrada. Yo creo que se equipara más la cancha ahora.
Y Gerardo, ya que estamos hablando también de historia y esto, cuéntame, me hablaste de Rafa, me hablaste de Djokovic, de Fernando González, Marcelo, pero ¿cuáles son los jugadores que, aparte de ellos, que más te han llamado la atención o que han quedado en tu memoria luego de verlos jugar en todos estos años que has estado en el Australian Open?
Tuve la fortuna de ver a mi ídolo, que era John McEnroe, ya un poco en el declive de su carrera, pero le ganó acá a Boris Becker cuando él había vuelto al tenis y después de un tiempo largo sin jugar, y no le ganaba a los top, a los jugadores top, y ahí le ganó una noche que fue fabulosa. Me recuerdo siempre de Stefan Edberg, un caballero, muy buen jugador, cuando los suecos mandaban acá en el Australian Open. Y los hinchas suecos eran una nota aparte, era una anécdota, porque venían con sus cascos de vikingo y ellos venían de vacaciones acá y aprovechaban de venir al Australian Open. Me recuerdo, bueno, Agassi también, los golpes tipo béisbol de Jim Courier, porque la raqueta la tomaba como un bate de béisbol. Los primeros jugadores rusos que no tenían auspicio y jugaban todos de blanco, sin ningún logo, sin nada. Y después, lo que sí menciono, pero no porque fuera tan buena jugadora, sino que por el peso mediático que tenía, fue de Anna Kournikova. Si bien una tenista, por decirlo, mediocre, pero la cantidad de medios que ella atraía era increíble. Entre ellos me incluyo. Entonces estábamos todos en las canchas de afuera en primera ronda porque sabíamos que lo más probable es que iba a perder. Pero como era, a la gente le encantaba. Aparte que era muy buena moza, todavía lo sigue siendo. Entonces no nos podíamos perder eso. Estábamos todos, como nunca tuve ella en una cancha externa, 30 fotógrafos. O sea, nunca, como mucho habemos 4 en las canchas chicas.
Justamente sobre eso, ya que me estás dando el paso para hacerte una pregunta sobre el tenis femenino, porque hay cada vez más interés, o sea, tú lo notas, yo lo veo que los partidos femeninos de estas últimas ediciones que me ha tocado asistir a mí, yo no tengo ese largo historial que tienes tú, pero veo que hay bastante interés del público y son muchas veces partidos bastante atractivos también. ¿Tú notas que había un cambio también en el interés en el tenis femenino?
Sí. Sí, había un cambio. Yo creo que había un cambio en el deporte en general femenino, que tiene esta teniendo más atención. Y el tenis no es una excepción, para nada. Pero creo que en este momento está como un poco de capa caída porque faltan las Serena Williams, faltan las rusas, faltan esas jugadoras o más atrás. Falta Steffi Graf, Mónica Seles,
Martina Hingis,
que tenía un genio horrible. Era muy simpática, pero cuando las cosas no iban bien, era terrible. Y ahora creo que tienes tú la número uno, la número dos, y después, para abajo, puede ganar cualquiera. Lo que pasa es que, como no hay ahora, por ejemplo, cuando Serena en su mejor momento, a Serena no le ganaba a nadie. Y ella sabía que iba a ganar 6-0, 6-1 los primeros partidos. Entonces, ahí como que, claro, la misma gente como que decía, pero ¿para qué voy a ir si va a ganar? En cambio, sí, ahora están las que vienen desde el número 3 para abajo, una le puede ganar a cualquiera. Que es un poco, es como en el tenis, que de los 100 primeros, cualquiera le puede ganar. O sea, uh-huh. es cierto que los top normalmente ganan, pero te descuidas y un wild card te puede ganar en primera ronda.
Así es, así es. Y Gerardo, hablando ahora de Hispanoamérica y sobre todo Latinoamérica, porque tú mismo decías, España sigue sacando grandes campeones en hombres y en mujeres, sobre todo en hombres. Ahora tenemos a Carlos Alcaraz, digamos que puede seguir la posta, ¿no?, de Rafa Nadal. Pero en Latinoamérica no nos ha ido tan bien últimamente, no pasamos mucho de la primera semana. Y bueno, tú mismo mencionabas a Marcelo, a Fernando, también obviamente tenistas argentinos fantásticos, qué sé yo, Coria, Del Potro, que mencionaste, uh-huh. pero ¿estamos en una crisis en el tenis latinoamericano?
No sé si llamarlo crisis, pero sí el nivel ha bajado. Uh-huh. Hay más interés en otros deportes también, y hay más jugadores, entonces, pero desgraciadamente, bueno, incluso a nivel latinoamericano, Argentina, el último uh-huh. jugador que se entreveraba en los primeros, en los top 10 o los top 20, era el Peque
Schwartzman.
Schwartzman. Y ahora él se retiró. Mm. Y varios jugadores importantes que Argentina tuvo, la Armada Argentina también. Mm. Ganaron Copa Davis, jugaron claro. final de Copa Davis. Y no lo tienen en este momento. Imagínate que creo que el mejor rankeado es Tavilo de Sudamérica. Claro. A mí personalmente yo lo encuentro un jugador de ahí del nivel medio, ¿no? Claro. Y además que la gente, si bien lo está practicando más, pero como es tan dinámico todo, y sobre todo, mira, en Latinoamérica pueden haber muchos jugadores que tienen mucho potencial, pero los auspicios solo llegan cuando te empiezas a mostrar y mostrar bien. Antes tienes que financiarlo todo tú, tienes que viajar. Si tu familia no puede ayudarte en eso, va a ser muy difícil. No te puedes proyectar de Sudamérica a hacer una carrera internacional. Lo primero que tendrías que hacer es irte a Miami al menos. Ahí tienes como harto como practicar, estás más cerca de los torneos, todos los torneos norteamericanos. Entonces, no es sencillo. O sea, es cierto que siempre son deportes estos que implican un gasto. Si bien es cierto, claro, una raqueta no es tanto, pero tienes que pertenecer a un club. Uh-huh. No hay clubes públicos, no hay muchos. Hay algunos, en Chile no sé. Pero yo creo que por ahí va el problema, que muchos se quedan en el camino.
Uh-huh. Gente con talento, pero falta presupuesto.
Tienen la capacidad, uh-huh. pero ven que no llegan a ningún lado porque no tienen los medios uh-huh. para financiar el inicio, que es el más complicado.
Por supuesto. Y Gerardo, para finalizar esta interesante entrevista, quiero pedirte un consejo o alguna palabra para aquellas personas que gustan de la fotografía y gustan de los deportes y quizás quieren seguir ese camino también de fotógrafo de deporte en algún evento, ya sea aquí en Australia, ojalá la Australian Open, pero bueno, aquí en Australia tenemos muchísimos eventos deportivos, o si no también en otros lugares. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que quieren seguir una carrera como la que tú has tenido?
Mira, primero que nada, que te guste, porque el fotógrafo está expuesto a los elementos. No somos fotógrafos de estudio, entonces estamos expuestos a los elementos. Bueno, no se juega tenis cuando hay lluvia, pero sí otros deportes, y es complicadísimo. Uh-huh. Hace frío, hace calor, no tienes dónde estar. Pero lo importante, uno, es que te guste. Bueno, además, que seas bueno para la fotografía. O sea, uno le pueden gustar muchas cosas, pero no significa que las va a poder desarrollar profesionalmente o como un hobby profesional. Y lo otro, que los medios ya casi no tienen fotógrafos de planta. Por ejemplo, acá el Edge, el Sun Herald, antes tenían ellos cantidad de fotógrafos en el Australian Open, y ahora prácticamente no tienen todos los, son fotógrafos externos, uh-huh. que le prestan servicio. Y además las agencias surten con mucho material y ellos están en todos lados. Entonces al diario de repente le dice, ¿para qué voy a tener fotógrafos de planta si la agencia sube las fotos a la nube y las puedo bajar de ahí? Pero si te gusta hay que perseverar. Y lo otro, que en la fotografía es una profesión o un hobby que es caro. Entonces hay que empezar una cámara, después un lente, después agregar otro lente, después a lo mejor comprarte una mejor cámara y de ahí ir construyendo y haciéndote tu equipo, porque es fundamental. de eso vivimos.
Por supuesto, buenos consejos e interesante conversación sobre tenis y deporte en general. Gerardo Villena, publicista y fotógrafo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Vale.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.